vacío entre tú y yo. Entiende, nunca fuiste mi amor. ¿Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti? Siento una pena que quisiera gritar. A veces se ama quien no te puede amar. Quise quererte engañándome. Te fui quemando sin pensar. No, no me pidas que lo intente otra vez, una vez, otra vez. No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez.
Hello, ¿qué tal amigos? Soy Ferry Toff. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a hacer un contraste del tema pasado. El pasado fue el día del amor y la amistad. Qué bonito es el amor. Todo bien padre. Y sí, bueno, en este caso vamos a hablar del desamor. Vamos a hablar de esa parte en que pues nos rompen el corazón. Rompemos el corazón. O hasta en mutuo acuerdo nos rompemos el corazón. Y es difícil, yo sé que es complicado, yo sé que es muy doloroso. Si tú que estás escuchando estás pasando por esto, puede servirte a lo mejor lo que vamos a mencionar. Tengo una llamada con una amiga, grabamos vía telefónica, mi amiga Pau, que me cuenta su experiencia de cómo vivió el desamor. Muy sorpresiva su plática, la verdad, yo me quedé así de, oh my God. ¡Wow! Sí, yo estuve picadísimo en la plática. O sea, le había comentado que de repente le iba a hacer preguntas dentro de su experiencia, de lo que nos iba a compartir. Pero fluyó tan rico, tan bien lo que nos comenta, su historia, que ni la interrumpí. Dije, Pau, síguele. No, tú síguele. Está maravilloso esto. ¿Y tú qué escuchas? ¿Estás sintiendo el dolor de una ruptura emocional de pareja? Es muy probable que en estos momentos sientas un vacío. que puede dar lugar a la añoranza y a la melancolía. Tras una ruptura se vive un proceso de duelo, que forma parte de la vivencia terapéutica de curación. Es parte del show. ¿Cómo definirías tu situación? Sí, o sea, esta terapia de vivencia de una ruptura es parte de la superación de la herida, así que vívela. Existen distintas circunstancias que pueden acompañar una ruptura. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona se sienta abandonada por su pareja en contra de su propio deseo personal, a que este hecho sea una decisión de mutuo acuerdo. O sea, una puede ser de que fulanito, fulanita, ¿sabes qué? Nos vemos, te dejo. Y tú, güey, no mames, o sea, todo estaba bien y todo, no me dejes. Duele, muy cabrón. Y la otra es en que pues, ambas partes dicen, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, no funciona, no está bien, tututun. Como pasó en el caso de la mamá de mi hijo y yo. Fue mutuo acuerdo, pero de todos modos al final sufres un desamor. En otros casos, el desamor llega incluso después de haber luchado por una última oportunidad en una terapia de pareja. Pero en general, hay una serie de etapas del desamor que explican lo que se va sintiendo durante el proceso. Bueno, ¿qué etapas son del desamor? En un primer momento, la ruptura trae consigo el impacto psicológico. Y es que, incluso en aquellos casos en los que ya había indicios de que la relación iba por buen camino, el final definitivo produce un impacto porque pone en evidencia la realidad de la despedida. O sea, es el madrazón que recibes, aunque ya hayas vivido, aunque digas tú, ya llevamos meses en los que no está funcionando, lo que tú quieras, esa despedida... ¡ah! En esta etapa, el afectado también siente la desorientación vital por un capítulo de su vida que se cierra y un nuevo ciclo que todavía está por escribir. Ante esta dualidad de pasado-futuro, es posible experimentar, hey, sentimientos contradictorios de añoranza por lo que quedó atrás, curiosidad por lo que va a pasar en el futuro. La persona puede llegar a sentir incluso enfado por lo ocurrido, un enfado que es en una forma de negación de la propia realidad. O sea, por ejemplo, de que se va, ya no está y todo, pero va a regresar y no, esto no es posible y no sé qué. Y vives así durante mucho tiempo. O a lo mejor hasta prolongas, terminas con alguien, no quiero saber de esto, no me interesa el amor. Y lo prolongas muchos años, como su servidor. Sin embargo, el duelo se supera cuando el protagonista asume su propia responsabilidad en lo ocurrido y acepta la historia tal y como ha sido. De hecho, en una ruptura siempre existe responsabilidad por ambas partes. ¿No creen? Pues obvio. La importancia del primer año tras la ruptura. Ese primer año después de la ruptura de una relación estable es especialmente significativo, porque es este año cuando pasan por todas las fechas, y más ahorita, bueno, pues que pasó Navidad, que este Día del Amor y la Amistad, güey, te duele horrible, empieza la nostalgia, los aniversarios de pareja, los cumpleaños, como te menciono, la Navidad, Día del Amor y la Amistad, puta, o sea, viene una tristeza bien cañona. Y más allá de este primer año, cuando la tristeza afecta incluso a la calidad de vida del afectado, puede darse un duelo patológico que muestra ya una forma de tristeza insana. Güey, ya es enfermizo el dolor que sientes, la tristeza que estás sintiendo. Es decir, la tristeza que vives en un desamor es un sentimiento natural. Sí, ya es normal sentir dolor. Sin embargo, es importante no estar dramatizando ya este dolor. Recuerda mucho esto. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Pon en práctica la psicología de cuidar tu higiene mental. En este momento, si estás pasando por un desamor, la tristeza del desamor puede derivar en una depresión, güey. Cuando la persona ya se posiciona ante una situación de víctima, cuando ya empiezas en este papelito de ay, es que a mí me hicieron esto, ay, es que lo otro, empieza a hacerse como una avalancha, una bola de nieve que va bajando y se hace enorme, y terminarás en una depresión horrible. Aquellas personas que asocian la idea, esto es bien importante, escúchalo muy bien, aquellas personas que asocian la idea de la felicidad con el hecho de estar en pareja o estar con alguien, güey, también van a sufrir de un modo irracional cuando estén solos, cuando estén ante la soledad. Si este es tu caso, es muy importante que reflexiones sobre tus propias creencias personales para no prolongar ideas que te limitan en tu desarrollo personal. Existen muchos caminos diferentes de felicidad. Por tanto, no te dejes limitar por etiquetas sociales o lo que el contexto te ha mostrado. Tienes que estar con alguien, llegar a viejito, estar acompañados, la felicidad es complemento de... No. Relájate. Pero bueno, ¿cómo superar una ruptura de pareja? Si estás viviendo una ruptura de pareja, es bien importante que potencies la resiliencia personal para encontrar apoyos con los que afrontar este dolor anímico, güey. O sea, en el siguiente episodio, en unos más adelante, ya tengo unos ahí programados, pero vamos a hablar de la resiliencia. ¿Les late? Está muy bueno. Por ejemplo, la amistad resulta terapéutica porque aporta compañía y consuelo para sanar las heridas del corazón. Superar un desamor no significa olvidar el pasado, no, sino integrar el ayer de un modo positivo en tu propia vida. Por ejemplo, puedes despedirte de tu ex desde el respeto y la gratitud por el tiempo compartido. Sí, todo chido, güey. Y todo está muy bien, te agradezco todo. Ahí nos vemos, fin. Pero sabiendo que ahorita no es un buen momento para ser amigos. No. La distancia es saludable para que tus sentimientos evolucionen. Pero además, esta distancia real permite asimilar el cambio personal que esta ruptura ha producido en tu vida. Tenemos más claridad, tenemos más visión, y de tener ahí presente a alguien y esto y lo otro, no vas a hacerlo, vas a caer de nuevo. Por esta razón es recomendable incluso que tú mismo, tú misma, te desconectes de las redes sociales. No necesariamente como que elimines al ex o a la ex, no, sino que hasta tú misma, tú mismo, te salgas un rato de redes sociales. Límpiate. Este es un buen momento para reencontrarte contigo misma, contigo mismo, para disfrutar de tu propia compañía, güey. Mientras disfrutes de actividades sencillas y relajantes, como puede ser que pues, la lectura, el cine, la cocina o cualquier actividad que a ti te guste y te ayude a distraer tu mente. La práctica del deporte, güey, también es una rutina saludable para superar el pensamiento negativo que con tanta frecuencia produce el desamor. A través de la vitalidad y la energía que activa tu mente y corazón gracias al ejercicio. Pasear todos los días también, media hora que te avientes, es un buen aliciente de bienestar para sanar las heridas del desamor a través de una actividad que eleva el autoconocimiento. Así que anímate. Actitud positiva ante el desamor. Tu actitud es más importante que las circunstancias externas. Tú puedes encontrar un sentido constructivo a un desamor si consigues enfocarte en un objetivo presente que te ilusione. No sé, güey. Bueno, por ejemplo, puede ser tu desarrollo profesional. Puede ser un buen aliciente para ti. Si encuentras en este momento una buena oportunidad para impulsar tu carrera, maravilloso. Agárrate de ahí. Y eso es un muy buen motivo para empezar a distraerte en otras cosas y olvidarte un poquito del canijo o la canija con la que estás sufriendo el desamor. Bueno, ya si necesitas ayuda después de la ruptura, también puedes hacer terapia. Es decir, un psicólogo puede ayudarte a potenciar la introspección en este momento. Pues bueno, ya basta de bla bla de mi parte. Vámonos a la parte intensa, la parte fuerte en la que Pau, mi querida Pau, va a hablarnos de su experiencia, de su historia. Y al final te dejo una canción buenísima del desamor. Es un cover de Christina Perry, pero la canta un niño, Sun Sin. muy buena, Jeff of Hearts, Jarro de Corazones, para no verme tan mamalón. Así que vámonos con Pau.
Pues bueno, ya estamos aquí con Pau, que es mi invitadaza, para que nos hable un poquito, para ella, a ver cómo concibe el desamor, qué experiencia ha tenido. Vamos a enterarnos de un buen chisme. Pero más que chisme, amigos, como ya saben, quiero que lo que escuches lo apliques en tu vida. Ahora sí que experimente en cabeza ajena. Tú, mujer, que estás ahí aferrada a un desamor y no sabes cómo superarlo. O tú, amigo, también, que te la vives ahí lloriqueando y dices, bueno, es que no sé qué hacer. Pues bueno, para eso son estos podcasts, para que lo que escuches tú también lo apliques. Pero bueno, ya, basta de preámbulo. Pau, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Fer. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? ¿Todo bien? Aquí andamos.
Qué bueno.
Tempranito.
Pau. Activarnos. Sí, así estamos es. Desde temprano, Pau y yo, grabando, porque somos personas muy madrugadoras.
Totalmente.
Así es. Pau, platícanos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? La gente quiere saber con quién está hablando. A ver, platícanos.
Pues, mira, yo soy Paola Ariet. Soy actriz, productora, locutora también, y aparte de todo tengo un negocio de bienes raíces, entonces pues soy todos los personajes de Cantinflas. Y quitando todo eso, soy mamá, principalmente soy mamá, y tengo una nena de 7 añitos, la cual amo y adoro con todo mi ser, y pues nada, soy actriz desde hace 15 años, productora desde hace 3 y locutora ya voy para el año apenas, entonces apenas estoy experimentando ese medio, el medio de la locución, el radio. Estoy ahorita en una estación, voy a tener mi propia sección que se llamará La Mujer de Hoy, entonces estaría padre que lo escucharas de repente por ahí, a ver si también, no sé, te gustaría escuchar la sección, está muy padre, va a estar muy padre. Entonces, ¿qué más? Y pues nada más, a grandes rasgos, esa soy yo.
Pues, Pau, así que eres de todo, 4x4, Batman, Superman, todo haces.
Sí, ya
eso
sé,
está maravilloso. Pero tu labor más importante y la que más me gustó, ser mamá.
Sí, soy mamá. Yo creo que es la bendición más grande que me pudo haber dado Dios, la vida. Y, híjole, disfruto mucho serlo. La verdad es que mi niña es, ¿qué te puedo decir yo? Soy la mamá, ¿no? Obviamente voy a hablar excelente de mi hija, pero de verdad que sí, es una muy buena niña. Entonces, estar con ella siempre, todos los días, es un aprendizaje. Aprendo más yo de ella que ella de mí.
Claro.
Y pues bueno, ahí vamos, echándole muchas ganas todos los días, picando piedra. Ahora se va a estrenar una película que hice en el 2018, se llama Rebelión de los Godines. Y ahí salgo yo, entonces yo creo que ha sido de mis mayores éxitos, la verdad. Estoy muy contenta y ahorita estoy viviendo una etapa de mi vida en donde la verdad estoy muy, muy, muy feliz.
Sí, es lo que estaba viendo, que es que sale Alejandro Suárez, Bárbara de Regil, señor Carlos Moret, ¿no?
Ajá, él es el director, Carlos Moret. Uh-huh.
Oye, qué bien, felicidades, Pau.
Muchas gracias, Fer.
Tú síguenos presumiendo de todos esos logros que has tenido, pero la verdad, qué bonito que además de todo esto, para mí, fíjate, mucha gente critica y le da ese concepto a las mamás, tú eres mami soltera, lo que me has platicado.
Sí.
Y le dan ese concepto, o más bien esa definición, a toda la mamá soltera le dicen la luchona.
Híjole, como me choca esa etiqueta, me choca.
Y yo les digo, a ver, güeyes, miren, yo creo le vas a dar esa definición de luchona a la mamá irresponsable, a la que le encarga con la familia, a la que encarga a su niño con a la abuelita para irse la mamá de fiesta, ir a chupar y todo eso. Para mí, uh-huh, esa es la luchona.
Uh-huh.
La mamá responsable, la mamá que, pues no, güey, pues dile, esa es digna de admiración, esa es la chingona.
Claro.
Pero bueno, ya sabes cómo somos los mexicanos, de estar poniéndole apodo a todo.
Sí, ya sé. No, a mí también me molesta mucho, ¿eh? Sí, me ha tocado que decir en algún momento, si soy mamá soltera, ay, eres luchona, mamá luchona, así de,
No,
híjole.
ma, sí, es muy
O
molesto.
sea, no, chavos, o sea, no, no es así, ¿sabes? No, no es así. Y sabes también que pasa mucho que de repente dicen, eres mamá soltera y andas buscando quien te mantenga, ¿no? Híjole, es como una pata en las espinillas y dices, no, es que no va por ahí, o sea, yo no busco mi papá para mi hija y allá tiene tu papá, ¿sabes? O sea, y si yo busco algo en una persona, busco una pareja, compartir mi vida y que esa persona comparta su vida conmigo, etcétera. No busco ni papá, ni alguien que me mantenga, ni nada, ni sugar daddy, ni nada, ¿sabes?
Que mira,
Entonces,
al final de cuentas, si alguien lo quiere hacer, a la demás
ah,
persona, ¿qué
bien, qué
les
bueno,
importa? Eso
funciona, está bien,
es lo muy
claro.
pedo, que la gente se entromete.
Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cada quien su vida y tú nada más vive y deja vivir, no te metas, ¿no? Porque
Exacto.
a nadie le gusta que se metan en sus vidas. Entonces, creo que la gente luego se les olvida eso.
Sí,
¿No crees?
exacto. Exacto, mi Pau. Ahora sí, Pau, vamos a entrar en materia.
Venga.
Que yo, la verdad, eso del desamor, híjole. A ver,
Uy.
a ver, tú platícanos, Pau, para ti, ¿cómo lo concibes? ¿Cómo tienes este concepto del desamor, así a grandes rasgos o cortos rasgos? Y platícanos tu historia. ¿Tú tienes algo que contarnos? ¿Tienes algo que
Sí,
compartirle
fíjate
a
que
la
sí.
gente? Así que te escuchamos, Pau.
Pues mira, mira, Fer, el concepto de desamor, yo creo que no es, la gente ya está muy, ya está muy como, la palabra desamor, siento yo, que ya está muy usada, ¿sabes? Es más como, va más allá de un desamor, o sea, porque realmente, y es desamor hacia otra persona, porque creo que el amor más grande que tienes que tener tú y todos es el amor propio. Entonces, creo que teniendo ese amor propio, el desamor, entre comillas, ya no existe per se, ¿sabes? O sea, ya no es algo como tan, no es tan, esto que nosotros ya lo etiquetamos, es lo que hablamos hace rato, no etiquetas, ya lo etiquetamos. Yo creo que si uno tiene amor propio, lo demás empieza a perder peso. Si alguien te traiciona, si alguien te lastima, si alguien no cumple tus expectativas o lo que sea, ya empieza a perder peso si realmente hay un amor propio, o sea, si realmente hay este valor, ¿sabes? Que uno se da como persona. Y sí, fíjate que habíamos comentado que yo tenía una historia por ahí muy muy buena. Esto acaba de pasar el año pasado. Y pues resulta que yo hace, en el 2017, salgo de una relación en la que yo creía que esa relación iba a ser como la relación, ¿no? Yo me iba ya a casar con esa persona. Y pues no, no resultó. Y entonces me salgo de ahí. Y me dediqué a buscar a lo mejor estos como huecos emocionales. Y ya sabes, ¿no? Empecé a, vamos a meternos a las aplicaciones para buscar citas. Apps, órale. Entonces ahí me tienes, que Tinder, que, bueno, aquel entonces no estaba Tinder. Lo bajé y empecé a conocer gente, a conocer chavos, y yo decía, bueno, pues, todos buscaban lo mismo, me empecé a aburrir, yo decía, no, pero realmente no era el hecho de que yo estuviera buscando algo, ¿sabes? Yo creo que era más mis ganas de borrar un poco el recuerdo de esa expareja. Entonces, así pasó mucho tiempo, pasaron varios meses, y se me cruzó en el camino una persona que yo no esperaba que eso me pasara jamás en la vida, porque fue una mujer. Yo no me considero gay, no me considero bisexual tampoco. Pero pasó, llegó a mi vida esta mujer y yo de verdad dije, wow, o sea, me hizo dudar demasiado de mi sexualidad. Yo ya tenía 28 años. Y a los 28 años, tú sabes que no es como un, ay, sí, voy a experimentar, ¿sabes? O sea, creo que eso lo haces muchísimo más chavo.
Claro.
Y yo creo que lo hice a esa edad porque me embaracé tan joven, yo tenía 23 años, me perdí durante muchos años muchas cosas que probablemente la gente las vive muy joven, ¿sabes? O sea, que fiestas, que aquello, o sea, que muchas cosas. Entonces yo adquirí una responsabilidad a los 23 años y ya no me di chance de hacer nada más. Y obviamente a los 28 mi hijita ya estaba muchísimo más grande, ya yo tenía ciertas libertades, por así decirlo, ¿no? Cada 15 días le tocaba con el papá, entonces yo tenía chance de, pues, hacer mis cosas, que salir con los amigos, que ir de aquí, que ir allá. Y te digo, se me topa esta persona y fue algo que yo no creía que fuera a pasar. La verdad es que nunca lo pensé, nunca fue algo que yo buscara, pero pasó. Me abrí ante esa situación porque yo dije, bueno, no me voy a cerrar. Nunca he sido de las que pasa algo, conozco a la gente y me cierro. No, he sido, la verdad es que muy abierta. Y en cuestión mental, pues también soy súper open mind, no me asusto, no pasa nada. Entonces yo dije, bueno, dale, vamos a ver qué tal funciona. Y estuve con esta persona un año y casi 2 años, un año y ocho meses más o menos. Entonces, durante todo ese tiempo, nunca me di cuenta de las señales, nunca me di cuenta de la toxicidad que manejábamos ya como pareja y ella cómo era conmigo. Yo en mis relaciones siempre he sido como, te digo, he sido muy abierta y aunque esta chica era una mujer, aún así la llevaba yo a mis reuniones con mis amigos, con mi familia, conoció a mi hija, ¿sabes? ¿Por qué? Porque así soy yo, así es Paola. Paola es un, tengo una persona que quiero a mi lado, venga, aquí está, este es mi mundo, esta soy yo, valóralo, acéptalo, esto es lo que tengo y lo único que yo esperaba de esa persona era que lo valorara, ¿no? Que realmente le diera el valor que yo le doy a mi gente, a mi familia, pues imagínate, a lo más hermoso que tengo que es mi hija. Desafortunadamente no fue así, ¿no? Y pasaron muchos meses, muchos, pasaron muchos meses, muchas señales. Y eso es algo que de verdad, si yo pudiera regresar el tiempo y decirle a esa Paola, de aquel entonces, decirle, no, ya no vayas por ahí no es el camino. Mira, ya son 700 foquitos rojos los que se te están prendiendo. O sea, ve cómo es de obsesiva, ve cómo es de aprensiva. Checa esto, checa aquello. No, yo no lo veía, ¿sabes? Estaba cegada, estaba con una venda en los ojos, estaba, porque obviamente, no sé si, no te puedo decir si me enamoré, pero sí, sí amé, ¿me entiendes? O sea, no estuve 100% enamorada, pero sí amé, o sea, sí amé mucho, porque esta persona hasta cierto punto hizo todo para que para que yo la amara, ¿no? Entonces, sí hubo amor real, de mi parte sí lo hubo, y yo creo que en su momento de su parte también. Y mientras fue pasando el tiempo, iban ocurriendo ciertas cosas dentro de mis círculos sociales, iban ocurriendo ciertas cosas en donde me decían, es que esta chava, no, o sea, ve lo que está haciendo y ve cómo se está comportando. Y Paola, o sea, reacciona a esto y el otro. Y yo no reaccionaba y no reaccionaba y yo seguía y seguía. Hubo un punto en el que en mi cumpleaños pasó, hay una situación muy fuerte entre ella y uno de mis mejores amigos, en el cual ella golpeó a uno de mis amigos. Y ahí fue donde dije, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? Se rompió ahí un lazo entre mis amistades y ella. Y entonces yo decidí darle su lugar, ¿no? Porque imagínate, o sea, estamos tan enfrascados en este rollo de es una mujer, y yo, ¿no? Por ejemplo, no sé si llegué a pensar hasta machista, no sé, la neta, no sé si, probablemente sí, pero yo decía, no, o sea, es una mujer, ¿cómo? O sea, no le puedo dar la espalda, ¿no? Está ella sola acá afuera y el problemón ahí en la fiesta, en el cumpleaños. Entonces fue todo un relajo. Y ese momento fue un momento crucial en mi relación con ella porque yo empecé a alejarme de mis amigos. O sea, vea a qué grado llegó, o sea, llegué yo y que me alejé. Me alejé de gente que sí me quiere bien, de gente que hasta la fecha me sigue apoyando, que ha estado conmigo, y preferí darle su lugar a esta persona. No me arrepiento porque al final fue un aprendizaje, no creo que, espero que no me vuelva a pasar, pero bueno, pasa esto y entonces yo tenía otro grupo de amistades. Por otro lado, eran unos pues eran mis amistades del teatro, aquel mil años igual cuando estaba en la carrera. Y yo empiezo a juntarme otra vez con ellos, como que retomo amistad, ¿no? Y cometo el error, porque sí fue un error, cometo el error de volver a meter a mi pareja de ese momento a este grupito de amigos. Y ahí fue el acabose, eso fue el año pasado. Entonces, esta mujer empezó a meterse tanto y tanto y tanto y tanto, que ya las invitaciones no nada más eran a mí, sino también a ella. Y hubo un momento en el que yo decía, qué padre, porque ahora sí ella va a poder estar en este círculo. Ahora sí le voy a. Siempre tuve esta necesidad como de darle vida, ¿sabes? La veía siempre tan sola y como tan triste y tan depresiva y amargada y así, que siempre le quise dar vida con las cosas que yo hacía con ella, ¿no? A quién le presentaba, cómo la presentaba. Entonces, yo dije, bueno, excelente, ya ahora sí está en un círculo de amigos en donde la aceptan, en donde ella pues está bien, en donde va a ser ella misma y no va a haber nada y va a ser todo muy padre, muy armonioso. Eso pensaba yo. Entonces, va pasando el tiempo y me voy dando cuenta que empieza a haber una relación rara entre ella y una de mis mejores amigas. Uno sabe, no sé, Fer, si te ha pasado a ti, pero cada quien tiene un instinto, ¿sabes? Uno tiene este sexto sentido que te dice, cuando, por ejemplo, ¿no? Tú vas en tu carro y vas camino a tu casa. Y de repente algo te dice, vete por acá. O sea, ya no te vayas por el mismo camino, vete por acá. Vete por la izquierda, en vez de por la derecha. Y tú dices, sí, voy por la izquierda. O de repente dices, ah, caray, ¿por qué no fui por acá, no? Si este no es el camino que tomo normalmente. Ese instinto que uno tiene, vaya, se me encendió, ¿no? En varios momentos con estas dos personas. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, no, esto no puede ser normal, ¿no? O sea, no creo, ¿no? O sea, que esta chica, mi amiga, pues no es gay. Mi pareja sí lo es. Pero no creo que me esté haciendo esto, porque, o sea, yo en negación total, ¿no? Yo decía, no, no puede ser, no puede ser. Va pasando el tiempo y yo empiezo a tener mucho más problemas con mi pareja, muchos más. ya habían momentos en los que yo decía, ¿qué hago aquí? Y no era lo suficientemente fuerte para poder decir, adiós, ya no te necesito en mi vida, no quiero esto, ¿sabes? Porque ya yo tenía otra vez este instinto que me decía, por aquí no es. O sea, amo y adoro a la gente gay y no tengo un problema con ellos. Al contrario, tengo amigos gays y son mis mejores amigos de toda la vida. Pero experimenté, yo sabía que no era mi camino, pero no tenía como la fortaleza para poder decir adiós, porque tenía miedo de dejarla a esta persona sola. Imagínate, empezaron a haber muchos problemas por ahí de junio y en julio iba a ser su cumpleaños. Y yo no terminaba esta relación porque iba a ser su cumpleaños. Yo decía, híjole, es que ¿con quién se le va a pasar? Puta, se la pasará sola. Igual su familia como que no son gente muy unida. Entonces yo decía, y luego, y solita, y yo la voy a cortar, y qué va a hacer, y va a llorar, y se va a deprimir. O sea, estaba pensando muchísimo más, o sea, estaba pensando primero en ella y después en mí. Cuando empieza a haber este comportamiento entre estas dos mujeres, yo empiezo a hablar con mi pareja porque yo, pues, confío más, no puedo decir confiaba porque no, confío más en mis amigos que en mis parejas. No puedo llegar a decir, ¿sabes qué? No, o sea, si tú le estás tirando el perro a mi amiga, te la voy a hacer de a pedo a ti, ¿sabes? O sea, no le voy a hacer a ella, no, porque confío en ella, confío que ella no va a hacer nada. Entonces, primero directo fui con mi pareja y le dije, oye, ¿qué onda? este tipo de cosas no me gustan. ¿Vas a hacer esto? Mejor dímelo, sé honesta. Pedía honestidad, pedía sinceridad, ¿no? Que me dijeran las cosas en la cara. Y siempre me lo negó. No, no, yo te juro que no, que jamás en la vida. Y dije, bueno, está bien. Pasó el tiempo y me entero, porque mi ex me dice así, me tengo que ir a trabajar a Playa del Carmen con mi mamá. Y yo así, ah, ok, ¿cuánto tiempo? No, pues que 2 semanas. Ah, órale, va. Pues que Dios te bendiga, ¿no? Vete. Y te fue. Y entonces hubo algo en mí que dijo, no, esto no está bien. No creo que se vaya con la mamá. Yo creo que no se va sola, yo creo que. Y fíjate cómo fueron las cosas. Yo le dejo de hablar a esta amiga, que tenía amiga, entre comillas, porque no era amiga. Porque también, o sea, resulta que me apuñala por la espalda hablando mal de mí. Y entonces yo la empiezo a borrar de mi vida y comete el error de hacer un check-in en el aeropuerto diciendo que se va a ir a la playa. Y ahí fue donde dije, híjole, esto no está bien. Entonces, mi hermano tiene amigos en Quintana Roo, y les pedí, les dije, oigan, pueden checar, ¿no? Es esta chica, no, quiero saber si es ella, y si están allá las dos. Y pues sí, sí estaban allá las dos. Se fueron, yo solo sé que estuvieron en Playa del Carmen, no supe después a dónde se fueron, si estuvieron mucho tiempo por allá, la verdad es que no sé, porque yo en ese inter la corté por mensaje, agarré WhatsApp y le dije, ¿sabes qué? Ay, nunca le dije que yo sabía. Yo dije, quiero ver hasta dónde llegan estas dos personas, quiero ver hasta qué momento van a poder ser sinceras o ser honestas conmigo. Ese momento a la fecha nunca llegó. Claro está. Y realmente no me. Cuando yo corté esta relación, yo estaba muy decepcionada, pero deja tú de la pareja, sino de mi amiga, ¿sabes? Yo decía, es que ¿cómo es posible que mi amiga me pueda haber hecho esto? O sea, no, no lo comprendo, no lo entiendo. Siempre fui, yo me jacto de ser muy buena amiga y la verdad es que sí lo soy. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo es posible que mi amiga haya accedido a irse de vacaciones, entre comillas, con mi pareja, con mi actual pareja? O sea, ¿cómo es posible? ¿O cuál era el plan? O sea, si yo no cortaba a esta mujer, ¿cuál era el plan? Que regresaran y que yo estuviera con ella y verme la cara, o, ¿sabes? O sea, no, yo no entendía, yo decía, bueno, ¿cuál es su plan? Y nunca quise hacer nada al respecto por lo mismo, porque yo dije, no, quiero que ellas solitas se ahoguen y quiero que ellas solitas se hundan en sus mentiras y en su, pues, al final, en su traición. Pasa el tiempo. Y esta mujer regresa de allá, o regresan las dos juntas, no sé, ahí sí ya no supe. Y me habla por teléfono en mi cumpleaños, que fue en agosto. Me ruega, me llora, me habla borracha, cantando canciones. Y yo aún así sostenía lo que yo sabía, ¿sabes? Yo estaba así de, no, o sea, quiero, de verdad que si tanto me está rogando, y si tanto me ama, y si tanto siente lo que dice. Quiero a ver hasta qué punto puede llegar a ser honesta. Te digo, te repito, a la fecha nunca pasó. Pero pasaron así varios meses, hasta casi octubre. En octubre la vuelvo a ver por total conveniencia, porque fue eso sí, fue por total conveniencia. Y hablamos al respecto, hablamos de muchas cosas, y aún así nunca tuvo los pantalones para ser sincera conmigo. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Adiós. O sea, pero imagínate cuánto tiempo después de haber cortado, eso fue en agosto, principios de agosto. Todavía agosto, septiembre, octubre. O sea, casi 3 meses para yo de verdad convencerme de que esa persona no me iba a hacer feliz, no era para mí. Y comprender el grado de toxicidad que manejaba, ¿sabes? O sea, es algo impresionante que yo de repente decía, es que ¿por qué? O sea, ya te fuiste con esta mujer, a la playa y me imagino que fue muy bonito y casi casi luna de miel, increíble, wow. Y todavía regresas a rogarme que regrese contigo, todavía regresas a pedirme que no me vaya, todavía dices que porque la gente que te ama, perdón, que tú amas, todo el mundo, todas se van, incluyéndome, que por qué esto, esto, lo otro. O sea, imagínate todos los rollos existenciales que trae esta chava, que aún teniendo ya a alguien, porque pues ya la tiene, ¿no? Ahí están, porque siguen juntas a la fecha. Teniendo ya a alguien, me seguía buscando a mí. Es algo que yo no entendía. Y ya yo no quise decirle nada porque yo sabía que iba a ser inútil, yo sabía que me lo iba a negar. Aunque me mandaron fotos, aunque yo sabía que estaban juntas, me lo iba a negar de alguna manera, porque aparte de todo, era una mujer demasiado manipuladora. Entonces, en octubre yo dije, adiós. Fue el así, principios de octubre, yo dije, bye, esto no es para mí. Estaba llegando una persona a mi vida. Entonces yo dije, no voy a dejar que esta nueva persona que está entrando y que apenas estoy viendo qué es lo que puede pasar con él, afecte, ¿no? Todos estos rollos que traigo con esta mujer. Entonces dije, no, la voy a cortar por mi bien, no le voy a decir que sé nada, que no, porque yo sabía que si yo le decía iba a explotar, iba a terminar eso muy mal. Tengo varios defectos y uno de ellos es que soy demasiado explosiva y probablemente la iba a lastimar demasiado, ella me iba a lastimar a mí y me lo quedé. Me quedé esto que yo sabía, me quedé con todos estos sentimientos y te puedo ser súper honesta, necesité terapia. Me fui a tomar una terapia con mi terapeuta de cajón y ella me hizo entender muchas cosas. Me hizo entender el por qué había caído yo con una mujer, para empezar. El por qué había permitido tantas cosas con ella. El por qué había permitido tantas cosas con mi amiga. Y al yo ir a esta terapia, porque no es una terapia común y corriente, no es una, no, ella no es una psicóloga así normal, no. O sea, ella maneja la terapia desde el subconsciente, no tanto del consciente y a nivel psicológico, sino ella va hasta el subconsciente. Entonces, es una terapia muchísimo más profunda, en donde entras en trance y es como un tipo de meditación. Y entonces ahí vas sacando todo esto, pues todo esto que traes, ¿no? De este problema que a lo mejor no dejas ir. Y todo empezó porque yo ya había soltado eso y yo había dicho ya, adiós. Y estaba empezando algo nuevo con alguien más. Y en eso, en diciembre, cínicamente, estas dos mujeres se les ocurre poner cosas en redes sociales. Y no es que me haya dolido tanto, o sea, no me dolió tanto el hecho de saber que siguen juntas, sino el cinismo, ¿sabes? El cinismo y el cómo me impresionó que esta chica, la que era mi amiga, puso dos fotos en el mar etiquetando a esta otra mujer. Y yo decía, o sea, lo pronto es que yo todas las tengo bloqueadas, pero como seguimos teniendo amigos en común, pues me entero, ¿no? Y era algo que yo decía, qué oso, la neta, qué oso, que como esta amiga mía, bueno, ex amiga mía, la vean ahora con la que era mi pareja, ¿no? Porque mucha gente que nos conoció, todas, ¿no? Y a todos, pues sabían que esta mujer estaba conmigo. Entonces yo digo, qué pena, me daba pena y yo decía, es que ni siquiera debería de presumirlo, pero vaya, cada quien. Y eso fue lo que me molestó, ¿sabes? Fue el cinismo, como que me hicieron tomar el pelo, ¿no? Así de, voy a postear o voy a poner estas fotos por ahí de diciembre para que esta vieja piense que esto fue hace unas cuantas semanas, ¿no? O fue este mes. Y no, o sea, obviamente esas fotos fueron cuando esta mujer todavía estaba conmigo. Entonces, eso sí me afectó, para que veas, el que me quisieron ver la cara de tonta. Y entonces fui muy sincera conmigo y dije, ok, ¿qué necesitas para poder darle carpetazo a ese tema? Uno, le escribí una carta a mi amiga. Con la otra mujer yo ya no quería saber absolutamente nada de ella. Y estuve a punto de enviársela. Y le hice una tarta, mira, que era larga, muy larga. Y al final algo pasó, las cosas se dieron de una manera hermosa, la neta fue hermoso. Y de repente hablo con mi terapeuta y le digo, oye, ¿tienes espacio? Y me dijo, sí, hoy. Y yo, ah, ok, perfecto. Te veo hoy en mi consultorio a las 6 de la tarde. Y todo se dio para que yo llegara ese día a las 6 de la tarde. Entonces, llegué, tomé la terapia y fue una de las terapias más hermosas que he tenido, porque pude cerrar mi ciclo con mi expareja, pude cerrar el ciclo con mi ex amiga y pude liberarme yo, ¿sabes? Lo único que yo empiezo, o sea, ahora puedo entender que mi aprendizaje con ellas fue realmente darme el valor a mí, amarme a mí primero, antes que a cualquier otra persona, identificar cuando alguien no te está haciendo bien y por más que ames a esa persona, por más que la quieras, por más que quieras estar ahí, no, ¿sabes? No es el camino, identificar cuando no es el camino, confiar en ese instinto que tenemos. Y bueno, estas terapias, te digo, son maravillosas y no nada más te hacen ver qué es lo que está pasando en ese momento, sino te hacen ver por qué caíste o por qué te pega tanto lo que estás viviendo. De hecho, esta terapeuta va hasta tu niñez. Entonces, la verdad es que es algo muy largo de contar y no soy experta en el tema, entonces no podría explicarles. Ya si de verdad a alguien le está interesando lo que estoy diciendo, que se comuniquen contigo y con todo gusto les doy el número de la terapeuta porque la verdad es que es excelente, está súper preparada, es muy buena y literal, o sea, es terapeuta mía, de mi hija, de mi hermano, de mi mamá, o sea, con ella siempre la sé, siempre la he recomendado porque de verdad es que es muy buena. Entonces, pues al final pude cerrar ese ciclo, pude darle carpetazo y yo le pregunté a esa terapeuta, le dije, oye, ¿tú crees que sea bueno mandar esta carta? Y me dijo, no, por supuesto que no. No mandes nada. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de exponerte así. No tienes por qué hacerlo. Uno puede cerrar su ciclo y uno puede cerrar círculos que están abiertos solitos, solito. O sea, no tienes por qué enfrentar a las personas. Porque puedes acabar lastimado tú. ¿Y para qué? ¿Sabes? Si de por sí, si ya te lastimaron, si ya te traicionaron, si ya te hirieron, ¿para qué buscarle más? ¿Sabes? ¿Para qué echarle limón a la herida? Mejor sanas tú, empiezas por amarte tú y lo demás solito va fluyendo. Entonces, pues ese fue el desenlace en mi historia. Y la verdad es que ahorita estoy muy contenta, estoy muy feliz. Esta misma persona que apareció en mi vida en finales de septiembre sigue y es un gran hombre, es un hombre que me adora y ya conoce a mi hija y es un bombón. Y entonces ahorita sí puedo decir, ahora sí, ¿no? Quiero ver, ahora sí vamos por buen camino, a ver qué pasa, ¿no? No me va a cerrar tampoco, porque el hecho de que haya tenido una mala experiencia en cuestiones románticas y en el amor y así, no significa que toda la gente es igual, ¿sabes? Aparte, entre broma y broma, pues de repente con mis amigos es como un, pues yo ya no puedo decir que todos los hombres son iguales, ¿no? Porque estoy con una mujer. Entonces, pues es la verdad, ¿no? O sea, lo experimenté, no fue para mí, no es para mí. No vuelvo a, la verdad es que no vuelvo a estar con una mujer. No porque sea yo homofóbica ni mucho menos, te digo todo lo contrario, cero que ver. Pero sí, ya lo viví. Hubieron momentos muy padres, no lo voy a negar, hubieron momentos muy bonitos. Hubieron momentos en donde yo sí de verdad creía y dije, órale, probablemente es aquí, chance y toda la vida había buscado un hombre y resultó que era con una mujer. Sí lo llegué a pensar, no te voy a mentir, lo llegué a pensar un par de veces, pero al final dije, no, 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 no es lo mío, no. ya lo viví, no lo vuelvo a vivir y aprendí muchísimo de esa experiencia, muchísimo, muchísimo. Y pues nada, ahora voy a seguir, ahora trabajo en mí, ¿sabes? Voy a trabajar en mí, en mi hija, en ser una buena, buen ser humano, en ser un, para al final ser un buen ejemplo para mi hija, que vea una mamá fuerte, que vea una mamá constante, que vea una mamá perseverante, que vea una mamá resiliente, ¿sabes? Una mamá que si la vida le da tres fregadazos, pues ella le regresa cuatro y sigue para adelante, se cae y te levantas. Eso es lo que, esa fuerza es lo que yo le quiero, lo que le quiero entregar a mi hija, ¿sabes? Entonces, de nada me sirve seguir pensando en el pasado, en lo que me hicieron, porque no me va a dejar, no me deja fluir. Y esta energía al final que nosotros solitos tenemos, va a empezar, cuando le empieza a trabajar la energía y el amor propio, todas esas cosas tan bonitas, la gente alrededor tuya, va a empezar, alrededor tuyo, va a empezar a gente con esa misma energía, que está en esa misma frecuencia que tú, se va a empezar a acercar. Entonces, empiezas a tener nuevas amistades. ¿Qué fue lo que ahora me está pasando? Son, de repente he tenido gente que ha llegado conmigo y ahora ya somos cuates, somos amigos, y son chavos súper diferentes, son chavos súper buena vibra, son es gente muy diferente. Este chico que ahora está conmigo, también, ¿sabes? Trae otro rollo en la cabeza, es un excelente ser humano, es un excelente papá, porque él también es papá, y es un excelente papá. Entonces, cambias, cuando tú cambias eso y quitas todo lo tóxico, y quitas todo lo gris, toda la mugre que hay a tu alrededor, cuando limpias tu alrededor, empiezas a ver cambios, ¿sabes? Y es bien padre. Cuando empiezas a ver esos cambios, dices, ah, ya vi por qué esta relación tuvo que terminar, ya vi por qué esta amiga no era amiga, ya vi. O sea, qué bueno que me di cuenta. Agradezco, le agradezco a Dios y a la vida que me di cuenta pronto, ¿no? Porque probablemente ahorita, si no me hubiera dado cuenta de muchas cosas, ahí seguiría, ¿no? Y hubiera sufrido el triple. Entonces, qué bueno que me di cuenta, qué bueno que tuve el valor para salir de esa relación, porque créeme, de verdad, que sí necesitas mucho valor y mucha fuerza para poder dejar atrás algo así. Esa codependencia o ese apego que tienes a las personas, a las situaciones, a las cosas, hay diferentes tipos de apegos, pero el mío era hacia una persona. Entonces, cuando tienes ese apego y lo sueltas, híjole, es liberador, es una experiencia 100% enriquecedora, porque te liberas totalmente de todos esos, de todas esas como garrapatas, ¿no? Que no te dejan fluir, no te dejan ser, y cuando por fin sales de ello, bueno, pues es algo totalmente maravilloso. Y pues esa es mi experiencia, creo, que fue una experiencia bastante desagradable, con muchos aprendizajes. Y pues ahora con mucho, mucho amor propio.
Claro, oye, pa, oye, wow, me dejaste en shock, pero está maravilloso, qué bueno, fíjate, a veces yo, muchos amigos me dicen, güey, ¿por qué dices qué bueno que me haya pasado esto tan grave? Porque eso te forja, porque eso te
Claro.
hace crecer, eso te hace madurar, si nos pasaran puras cosas bonitas, creo que nos estancaríamos tanto espiritual, física, emocional, estaríamos ahí nada más, y si no vienen estos tropiezos, estos fracasos, pero nos quedamos ahí. Entonces, cuando pasa estos sucesos tan feos, desafortunados, dolorosos, uno se forja, uno empieza a sanarse las heridas, empezar a coserse acá estilo Rambo, y viene un crecimiento muy grande,
Claro,
físico, emocional, espiritual, del que quieras. Y
sí, de
ahorita escuchar,
todos, ¿eh?
sí, no, hombre, yo te
Sí.
escuchándote, fíjate que algo que muy cierto que mencionas de tu psicóloga, que todo viene desde niños, ¿eh? Todo
Sí,
esto, todos
todo.
nuestros trastornos emocionales, enfermedades emocionales, llámenle como quieran, viene desde
Sí,
que somos niños.
desde que somos niños, correcto.
Desde una falta a lo mejor de papá en casa, desde mamá, desde a lo mejor el abuso de un tío que se pasó de lanza, no sé, la falta de
Sí,
dinero.
de todo, de los papás que se pelearon, de fíjate o sea, de verdad, Fer, que es algo bien interesante y es algo que me explicó mi terapeuta. Cuando hay, y está padre que esto, ojalá que le llegue a mucha gente y lo escuchen. Ella me dice, me dijo, cuando hay un triángulo amoroso, la gente, obviamente, que no conoce sobre el tema, no conoce esta onda del subconsciente, psicológico, etcétera, no se dan cuenta de qué es. Pero fíjate lo que significa el triángulo amoroso. Cuando hay un triángulo amoroso entre una pareja, es porque tienen temas a resolver de los papás. Cuando esa persona era un niño o era una niña. Y imagínate qué fuerte, o sea, buscas a dos personas, porque primero estás con una, ¿no? Y buscas a alguien más, y con esas dos personas, tú, o sea, si eres tú el que está siendo infiel, por ejemplo, tú estás buscando en esas dos personas arreglar un rollo que traes de tus papás, que no pudiste arreglar cuando eras un niño, porque eras un niño. Hubo una experiencia en tu vida, en tu infancia, que no pudiste arreglar, que no pudo sanarse en aquel entonces. Un trauma, ¿no? Que pasó cuando eras niño. Y lo quieres arreglar ahora de adulto con estas dos personas. Cuando caes en conciencia, y me lo dijo ella, cuando caes en conciencia de ese tema, ves el triángulo amoroso de una manera diferente. Ya no lo ves como un, ay, es que me puso el cuerno y qué poca y la odio, lo odio, y te pones a chupar. Y, no, o sea, cuando ves el tema así dices, está qué fuerte. O sea, yo obviamente me puse a pensar y dije, pobre chava, o sea, ¿qué quería arreglar o qué quiere arreglar? Que no lo va, porque esto que pasó conmigo y con esta ex amiga, ya le había pasado antes. O sea, ella ya le había pasado antes y va repitiendo patrones. O sea, imagínate qué fuerte. Y ella que no puede o que no se dejó ayudar, porque créeme que yo muchas veces la quise ayudar, no se dejó ayudar. ¿Cuántas veces lo va a seguir haciendo hasta que pueda sanar? Imagínate qué feo no tener esa conciencia, ¿sabes? Entonces, yo salí de mi terapia en vez de sentir enojo, sentí mucha compasión, porque dije, es que qué feo estar, pasas por lo mismo y vuelves a pasar por lo mismo y vuelves a pasar por lo mismo y vuelves a pasar por lo mismo. Y así es la vida, hasta que no aprendes. Y hasta que no tomas el aprendizaje tal cual, vuelves a pasar por exactamente lo mismo y cada vez las experiencias son más fuertes
Sí,
y son más dolorosas.
la vida es muy sabia. La vida te la. Es que fíjate que. Y es bondadosa la vida al principio. Te pone el aprendizaje de muy buena manera. De la manera más hermosa, fabulosa, color de rosa. Te dice: a ver, vas a aprender esto. Y no lo aprendiste. Ok, le voy a subir de intensidad. Y no lo aprendemos. Y va subiendo hasta que, como dices, viene el madrazo. ¿Sabes por qué viene todo esto, Pau? Porque somos adictos. Llámese de una persona, de una toxina, no sé, una sustancia o material, no sé, somos adictos. Entonces, como mencionas, hasta que no tocamos fondo, hasta que no nos damos un buen madrazo, es donde aprendemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alcohólico, con el drogadicto? Hasta que ya sus riñones no pueden más, sus pulmones no pueden más, le quieren parar al desmadre. Eso pasa igual con una persona, adicta a una persona, hasta que esa persona no te deja a lo mejor sin dinero, te deja en un psiquiatra, es donde dices tú, ay, creo que la cagué, creo
Sí,
que, ay,
claro.
creo que estaba mal. Y pues bueno, cada uno recibe el aprendizaje cuando tiene que llegar. A lo mejor esta persona tenía que llegar al psiquiatra para que en verdad valorara su vida. A lo mejor tú tienes que pasar por el cáncer para que en verdad valoren su vida. A lo mejor tienen que perder a toda su familia para que en verdad valoren su vida. A lo mejor tú nada más era un pequeño toquecito y dijo, yo abro los ojos aquí, porque era su proceso. Aún
Sí, claro.
era el proceso de aprendizaje. A lo mejor una persona más consciente no va a llegar al grado de un psiquiatra. porque dice, no, 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 creo que ya me hizo mucho daño esta persona, ahí nos vemos, con permiso.
Claro.
Pero sí, no,
sí,
hombre.
claro, es yo creo que tiene mucho que ver el grado de conciencia que tengas sobre cierta situación, y hasta dónde tú permites que la situación te afecte, hasta dónde quieres que la situación te arrastre, ¿sabes? Todos tenemos nuestros límites, y eso es 100% cierto. Todos tenemos un momento en el que decimos, ya, hasta aquí llegó, hasta aquí me lastimaste, hasta aquí, no sé, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que sufren violencia intrafamiliar, todas tienen un límite, ¿sabes? Y son hasta, o sea, este fue el último golpe que me das, este fue la última palabra dolorosa que me dices, este fue el último maltrato psicológico que me dices, bye. O sea, todos tenemos este límite, ¿sabes? Entonces hay que saber identificarlo, hay que saber decir no, no porque sí te amo, pero me amo más a mí, ¿sabes? Es un hasta aquí, o sea, no llegar más allá por nadie ni por nada, ni siquiera porque también muchas veces esta gente tóxica, esta gente fea, ahora la palabra tóxica ya está como muy de moda, ¿no? Siempre ha existido. Pero pues ya sabes, es lo mismo que el bullying, o sea, pues sí, toda la vida existió el bullying, ¿no? Nada más que antes se tomaba de una manera diferente. Pero bueno, estas personas tóxicas también existen dentro de las familias. O sea, la gente tóxica no siempre va a ser una pareja o un jefe, o no, puede estar dentro de tu misma casa, puedes inclusive ser tú y no te das cuenta, ¿sabes? O sea, tú puedes ser el tóxico, tú puedes ser el celoso, el depresivo, el ansioso, o sea, tú puedes ser. Y puedes decir, es que es el mundo entero. No, hijo, eres tú. O no, hija, eres tú. Y también eso es súper importante, ¿sabes? Identificar qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, si eres manipulador o manipuladora, si eres, ¿cómo se llama? Absorbente o lo que sea. Identificarlo, ¿no? Y si alguien te está diciendo, ¿sabes qué? Oye, no me, tu pareja, ¿no? Vale, hablando del tema del desamor, tu pareja te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que ya te estás pasando de listo, o sea, o de lista, ya. O sea, no te doy ni siquiera razones para que seas así de obsesivo, ni para que seas así de celoso, celosa, bla, bla. O sea, si alguien, si una persona, dos personas, tres personas te están diciendo lo mismo, ojo, hay algo que estás haciendo mal. O sea, también hay que ser honestos y hay que ser humildes de corazón para decir, yo también la regué, ¿sabes? O decir, ¿sabes qué? Sí, por aquí la estoy regando, estoy mal. Lo que pasa es que de repente el ego nos gana demasiado. Y
Claro.
es un, ¿cómo? ¿Cómo yo? No, soy un chingón, yo soy una chingona, yo no la riego. No, sí, todos la regamos y todos cometemos errores. Y está padre aceptarlo. Decir, ok, sí le estoy regando, esto no está pasando, perdón, esto está pasando, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿No? Si amas a la persona, estás con la persona, o con tu mamá, o con tu papá, tus hijos, tu familia, no sé, ¿no? O sea, pero aceptar que también uno está mal, eso también es muy bueno, ¿no? Porque no siempre es la gente alrededor, a veces también es uno mismo.
Sí, exactamente. Ay, Dios, no, hombre, esto está buenísimo.
Sí, ya sé, es un tema muy amplio.
Pero qué bueno, gracias, Pau. Gracias por
No,
compartir tus
gracias a ti.
perlas, por ser parte de este podcast que, bueno, tiene mucho, va muy dirigido tanto a niños, jovencitos, adultos de la tercera edad, quien lo escuche, porque nadie está exento de pasar por los temas que hablamos, nadie está exento del desamor.
Claro.
Entonces, pues esto puede servir como una herramienta, como un pequeño pre. A lo mejor nos puede escuchar un adolescente y aún no pasa por una crisis de desamor. Al escuchar esto dice, bueno, güey, yo ya voy a saber qué hacer si me llega a pasar, porque
Sí,
pues
claro, está
una
increíble.
vez, ajá.
Sí. Aprender en cabeza ajena es muy bueno. Es muy bueno. Lo que pasa es que luego al ser humano le gusta aprender él solito, ¿sabes? O
Sí,
sea, eso no.
dicen, a mí
Yo me quiero dar en la
no me
torre.
platiquen la película,
Sí,
déjenme
exacto. Yo
verla.
la vivo. Yo la vivo, exacto. Y no, a veces es padre experimentar en cabeza ajena y decir, híjole, si esta chava o este chavo le pasó eso, puta, si llego a ver yo esto en mi pareja, pues sí. Sí, voy a decir, no, espérate. Yo alguna vez escuché que esto está mal. Entonces,
Exactamente.
puedes poner un alto antes de que las cosas caigan en un apocalipsis brutal, ¿no? Y mejor ahorrarte la depresión, el duelo. Bueno, el duelo al final va a pasar, ¿no? Si es para terminar, lo que sea que termines o que mueras, pues siempre, siempre hay un duelo después. Pero sí te puedes ahorrar muchos regalazos, ¿estás de acuerdo?
Y dinero en la psicóloga.
Sí, ya sé, créanme, las terapias no son baratas.
Pero ayudan mucho.
Sí,
Pau,
sí.
pues algo que tú quieras decirle, imagínate que tienes ahí a una personita pasando por un problema como tú, enfrente de ti. ¿Qué le dirías? ¿Qué sugerencia? ¿Qué le compartirías para que esta persona sane?
Amate a ti primero, antes que a otra persona. Ese amor propio te va a sacar de cualquier problema o de cualquier turbulencia que haya en este momento de tu vida. Nunca vas a estar solo porque siempre va a llegar alguien. Siempre va a llegar alguien, no necesariamente tiene que ser una pareja, pero puede llegar alguien a que te ayude, a que te auxilie. Pide ayuda, ¿no? Las terapias están súper satanizadas y no ir a un psicólogo no es porque estás loco. Ir a terapias como las que acabo de mencionar tampoco es porque estés loco, porque tengas problemas. Y no, es así como hay un doctor para que te cheque el corazón, es un cardiólogo, ¿no? Así como hay una persona que te cheque los dientes, es un dentista. Así hay una persona que te checa el alma y es un terapeuta. Entonces, no está mal, no está mal encargarse de eso, no está mal sanar y salir de un momento duro de tu vida. Sí se puede, porque sí se puede. Te haces resiliente y eso es increíble. Entonces, no tengas miedo, sal adelante. Tú puedes, confía en que todo va a estar bien y ámate. Ámate a ti más que a nadie en la vida. Ámate tú primero para que entonces puedas dar mucho amor.
Eso, ya dijiste
Sí.
la palabra clave, ámate. Ya de ahí viene un sinfín de cosas hermosas.
Un sinfín, exacto, así es.
Pues Pau,
Pues sí, Fer,
te
muchas gracias.
agradezco mucho, no, a ti chula por tu tiempo, por abrir tu corazón, porque no es fácil, no es fácil
No, la
abrir,
verdad es que
híjoles.
no. No fue fácil, pero ¿sabes qué? Es chistoso porque soy actor y los actores al final lo que hacemos es personificar la vida de alguien más. Es más fácil hacer eso. Para mí es más fácil agarrar ahorita y hablarte con una voz diferente y a lo mejor decir, ah, soy Brenda, ¿no? Y te voy a contar una historia. Pero cuando te ponen a ti enfrente y sabes qué personas te van a escuchar, cuando eres tú, 100% tú, es muchísimo más difícil, créeme. Yo por eso admiro a los standuperos, admiro a la gente que se para siendo esa persona, no vas y te paras siendo un personaje, te paras tú siendo tú, y ahora sí, a ver, haz reír a un grupito de personas, al cañón. Entonces, si no es fácil, pero espero que esto que conté y te digo, si alguien te pregunta, oye, esa terapia está padre, ¿quién es? No creo, yo nada más conozco a la mía, ¿no? Pero seguramente hay muchos más muy, muy preparados. Si te piden información, de verdad, con toda confianza, hay que dárselo, porque puede ayudar a mucha gente, ¿no? Uno nunca sabe.
Claro que sí, no, yo encantado, la gente responde mucho y adelante lo que escuchan, si estás interesado en esto, échame un grito, le decimos a Pau que nos pase su contacto y adelante, que hay muchas terapias, la que tú quieras, puedes ir a una experiencia espiritual, puedes ir a coaching, puedes ir a un psiquiatra, puedes ser un terapeuta, lo que a ti te convenga, lo que tú creas que es
Perfecto.
necesario, adelante, pero hazlo, no te quedes esperando a que baje, no sé en qué Dios creas. Y con una varita mágica te toca así de plin, ya estás curado de tus emociones, sigue adelante. No, eso no va a pasar.
Así es.
Pues bueno, mi querida Pau, muchísimas gracias, hermosa.
Gracias a ti, Fer. Muchísimas, muchísimas gracias por darme este espacio y por compartir contigo y con la gente que está escuchando la experiencia de una mortal común y corriente en la vida, que pues ni modo, la pasó mal y salió de eso, así como muchos de ustedes han salido de mil cosas, inclusive tú, ¿no? Y son gente que sigue adelante, está fuerte y vamos a darle con todo. Este año que va a ser un año fregón, vas a ver.
Voy a decir como siempre digo con el Cruz Azul, este año es el bueno.
Exacto.
Nunca pierdo la fe, llevo desde el 2000 diciendo este año es el bueno, pero no pierdo la fe. Así que, oigan mujeres, soy un buen prospecto para ser su novio porque nunca pierdo la esperanza.
Eso está increíble, es un excelente partido, chicas.
Pau, pues mucho Venga. Éxito en Rebelión de los Godines.
Muchas gracias. Sí, ¿qué? Muchas gracias. Vayan a ver. Se estrena el 28 de febrero.
No, la quemamos. ¿Cómo no? Vamos a ver a Pau ahí en
sí,
el cine.
Sí, está, va a estar muy padre. Hay mucho talento. Está Bárbara de Regil, Mauricio Argüelles, César Rodríguez, Ana Carreiro, dirigida por Carlos Moret. Y bueno... Sale Paola Arias, entonces, por favor, chicos, ¿no?
Jalen.
Vayan a ver.
Sí, apoyemos a los amigos.
Claro, al cine mexicano, ¿por qué no?
Pues bueno, Pau, un abrazote grande.
Igualmente.
Todo el cariño.
Gracias.
A tu nena también, a tu novio.
Muchísimas gracias.
Mucho éxito en esto del amor. Qué bonito es el amor. Yo estoy allí en el caminar. Ahí voy. Pero qué bonito es el amor, la verdad.
Así es, hay que disfrutarlo.
Sí, pues amigos, muchas gracias por escucharnos, les mandamos un fuerte abrazo, un besote y mucha paz.
Bye.
I know I can't take one more step toward you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are, running round leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I am anywhere to be found, but I have grown too strong to ever fall back in your arms. I've learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart? You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. And who do you think you are? And it took so long just to feel alright. Remember how to put back the I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises, and now you're back, but you don't get to get me back. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing apart? You're gonna catch a
do you think you are?